Vamos a tomar nuestras Biblias y de esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos y a los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y estamos ya en vivo desde acá de la Iglesia Bautista West Bronzeville. Les saluda el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia. El mensaje de esta noche le hemos titulado El problema soy yo. El problema soy yo, y el texto está allá en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Vamos a dar lectura a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 6. En el capítulo 6 de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, y vamos a dar lectura, capítulo 7, versículo 15 al versículo 24. Capítulo 7, versículo 15 al 24, es el texto de esta noche, y le hemos titulado así: El problema soy yo. Vamos a tener que ser sinceros, a ser transparentes, a tener que ser muy honestos con nosotros mismos. La mayoría de las cosas, de las desgracias, la mayoría de las cosas que nosotros vivimos, el precio alto que estamos pagando de nuestros desvaríos, nadie es culpable más que nosotros por nuestros desaciertos en la vida, por la forma equivocada de tomar decisiones, por la forma tan escandalosa muchas veces de que queremos hacer las cosas y queremos hacer nuestra propia voluntad. El apóstol San Pablo lo confirma. Y en el capítulo 7, versículo 15 al 24, para poder nosotros estar familiarizados, vamos a leer esta porción haciéndolo alternadamente. Dice así el Señor en su palabra. Oiga el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Todos en el 16. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos en el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después de haber leído, Señor, esta porción de tu palabra, no nos queda otra cosa más que pedirte que bendigas este momento y que nos hables a nuestro corazón. Que podamos ser sinceros, que no comencemos o que no andemos toda la vida buscando culpables o que nosotros atribuyamos a otras personas el por qué vivimos como vivimos. Que tengamos que aceptar y que tengamos que reconocer que somos verdaderamente culpables, yo y nadie más que yo. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, estoy seguro que si en toda nuestra vida como cristianos nosotros no logramos ser lo que Dios planeó que nosotros fuéramos, estoy seguro que si en toda nuestra vida nosotros no logramos ser el tipo de cristianos que Dios quiere que seamos, nosotros viviremos el resto de nuestros días acumulando frustraciones, acumulando desgracias y miserias. Cuando Cristo dice, yo he venido, oiga esto, para que tengan vida y vida en abundancia, no lo dijo simple y sencillamente para poder rellenar una porción del versículo. En capítulo 10, versículo 10 de Juan dice que el ladrón, Satanás el diablo, el adversario, el enemigo, el acusador, el padre de mentira, él dice, ha venido para hurtar lo que usted tiene, para matar cualquier esperanza y para destruir todo lo que usted tiene. Pero Jesucristo dice, pero yo he venido para que ustedes, para que mis hijos, para que mis discípulos, para que todos aquellos que han puesto su confianza y su esperanza en mí, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Hermanos, me es difícil, sumamente difícil entender que nosotros que tenemos una Biblia en nuestras manos, que nosotros que tenemos un libro tan hermoso, lleno de sugerencias, lleno de consejos, lleno de principios, lleno de conceptos y de preceptos que nos ayudan a vivir a nosotros una vida por encima, por totalmente encima de lo que vive cualquier persona en promedio. Me sorprende que muchos de nosotros tengamos que vivir la vida como el resto. Entonces ya no somos el especial tesoro de Dios, ya no somos nosotros embajadores de Cristo, ya nosotros no somos linaje santo, ni pueblo escogido, ni real sacerdocio. Hemos dejado de ser eso. Es por eso que digo que es sumamente triste el poder tener que rodearnos o el tener que ver la vida de personas que hemos clamado, que hemos reclamado, decir que somos cristianos, pero que vivimos vidas llenas de calamidades, vidas llenas de atrocidades, vidas llenas de penurias y de lipidias y de total llena de desgracias y de frustraciones. Existimos un grupo, pero buen grupo de personas en toda la vida, que hemos adoptado esta costumbre de andar culpando a medio mundo por la desgracia que tenemos. Bush tiene el problema, Chávez tiene el problema, Bin Laden tiene el problema. El problema no son ellos, el problema soy yo, el problema somos nosotros mismos. El problema para Bush no es Bin Laden, el problema para el presidente es el mismo. El problema para Bin Laden no es Bush, es Bin Laden en sí. Por lo tanto, todos tenemos un enemigo. Todos tenemos que ver en una persona que es la persona que ha causado muchas cosas. Y somos nosotros. Queremos arreglar el mundo de otra gente. Queremos corregir los errores de otros. Y nosotros no nos paramos. Y nosotros no pausamos. Y nosotros no meditamos y nos damos cuenta que tenemos cantidad de errores que tenemos que rectificar, que tenemos que corregir y que tenemos que dejar de hacer. Sí, el enemigo, la persona culpable de toda la desgracia que usted vive, la persona culpable de la desgracia que yo vivo, vive muy cerca de mí, vive no al lado de mí, sino que vive en mí, y vive también y respira conmigo. Sí, soy yo. Yo me doy cuenta de una cosa terrible, que habemos un montón, y no del resto de la gente. No estoy hablando de personas de afuera. Esto va dirigido estrictamente o teledirigido estrictamente a nosotros los que somos cristianos. Y si usted que está escuchando en esta noche la radio, o usted que va a escuchar este CD, y usted es cristiano y usted es creyente, usted me dará la razón. O usted, o una persona que usted conoce, o probablemente otra persona con quien usted labora, con quien vive, es una persona que dice que es cristiana, pero vive descontenta. Hermano, ¿por qué tenemos que manifestar nuestro descontento con la vida cuando tenemos que darle gracias a Dios? Cuando la Biblia nos dice que la misericordia de Dios son nuevas, ¿cada cuánto? Cada mañana. En Jehová se gloriará mi alma. Porque hay un grupo increíble de gente, pero impresionante, que formamos parte de nuestras iglesias evangélicas, que vivimos descontentos en la vida. Vivimos descontentos con el trabajo que tenemos. Vivimos descontentos en el país en que vivimos. Vivimos descontentos con la iglesia a la cual asistimos. Vivimos descontentos con la pareja que tenemos. Vivimos descontentos con el salario que ganamos, etc., etc., y etc., que quiere decir etcétera, para acabar pronto. Es increíble que la mayoría de las quejas que Jesucristo y que Dios escucha tengan que ser de sus hijos. Y vamos a darnos cuenta que en realidad el apóstol Pablo nos pone en una situación a la cual no tenemos ya más defensa. No podemos escondernos, no podemos en ningún momento evadir ninguna responsabilidad. El apóstol Pablo, siendo el personaje que más utilizó Jesucristo para la extensión del reino, el apóstol Pablo que fue el personaje que más utilizó Jesucristo para la iniciación de las iglesias, el personaje que Jesucristo utilizó, el apóstol Pablo, el más grande exponente de Biblia en todo el Nuevo Testamento, después de Jesucristo, y no se levantará otro, se llama el apóstol San Pablo. Y él mismo dice, he descubierto una cosa, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay cosas que yo quiero hacer y no las hago. Y hay cosas que no quiero hacer y termino haciéndolas. ¡Qué conflicto! ¡Qué guerra interna la que tengo! Sé que no debo de hacerlo, pero soy tan débil y termino haciéndolo. Soy conocedor y entiendo perfectamente que tengo que hacer ciertas cosas y no me nacen hacerlo. El problema no es la otra persona, el problema soy yo. En primer lugar, voy a comenzar, que esta es la parte 1 del mensaje, El próximo domingo en la noche vamos a terminar con la parte 2. Le voy a demostrar cómo es que el problema somos nosotros mismos y no nadie más. Voy a comenzar en la primera persona, con su servidor. Yo no recibí a Jesucristo en mi corazón en el primer momento que a mí se me presentó. Pero sí tuve un montón de argumentos. Pero sí tuve un montón de excusas. Pero se me pasaron por la mente un montón de excusas, argumentos, que yo quise hacer razones para que no yo viniera y tomara la decisión de aceptar a Jesucristo. Probablemente a usted le va a pasar esto, y a los hermanos que testificamos, a los hermanos que ganamos a personas para esto, que vamos y evangelizamos. Déjeme decir una cosa. Si usted siente que hay un rechazo, si usted siente que esa persona viene y se resiste, no accede, no es una persona que verdaderamente le escucha a usted con paciencia, con respeto, con devoción, dándose cuenta que usted lo único que quiere es el bienestar de esa persona, lo único que usted quiere es compartir el gozo que usted tiene, transportarlo en la vida de esta persona. Y ella o él se resiste y dice, no, por favor, ya déjame hablar de esas cosas, mira, si queremos mantener la amistad, no me vuelvas a hablar más de esto. ¿Sabe usted? Y le voy a demostrar con la Biblia por qué aquellas personas a quienes usted ha bombardeado, aquellas personas a quienes usted ha quizá hasta hostigado, hablándole constantemente el Evangelio, ¿por qué no recibe a Cristo? Le voy a mostrar por qué no recibe a Cristo esa persona a quien usted muchas veces lo ha confrontado con el Evangelio. Venga conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 20. A veces nosotros tenemos esta situación, y es bastante penoso, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo cantidades de ejemplos. Yo tengo cantidades de situaciones que se han dado y yo no me he sentido mal. Claro, mi mismo corazón, mi misma naturaleza, el deseo de saber que alguna persona va a aceptar a Jesucristo en el corazón es un motivo de alegría, es un motivo de gozo. Pero yo, conociendo la Escritura, y al momento que yo me doy cuenta que una persona me resiste, yo no voy a calificarme o autocalificarme de que fracasé o que no tuve la habilidad, o por decir así, y hasta el pastor fue, y ni a él le creyó, hasta él, fíjese que fue, y ni siquiera aceptó a Cristo. No se trata de la habilidad del predicador. Ahora, póngame atención, capítulo 3, versículo 20, ¿por qué no acepta a Jesucristo esa persona? Observe, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece ¿qué? La luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así de sencillo. El problema para no recibir a Jesucristo, inmediatamente en el momento que a mí me lo presentaron, no era el predicador, no era la persona que a mí no me supo exponer, no eran los predicadores que tenían probablemente una vida muy dudosa, o no era el ambiente evangélico que se manejaba en mi pueblo. No, el problema era yo. ¿Por qué no acepté a Jesucristo en el momento que a mí se me presentó? Porque no quería dejar algunas cosas que me gustaban. El trago, el baile, las mujeres, el soborno, el cohecho, la parranda. Entonces, y uno dice, ay, es que esta gente sabe. Ellos saben automáticamente, y esto es por lo menos es un principio bonito, de que por lo menos saben que al venir a Jesucristo, todas esas cosas van a tener que dejarlas. No le obligue usted a hacerlo, porque eso es papel del Espíritu Santo, eso es papel de Cristo, de ir quitando de nuestras vidas todo este tipo de prácticas que no nos van a ayudar a nosotros en el futuro como cristianos ahora que somos. Van a servir de piedra de tropiezo, van a ser obstáculos para nosotros mismos, no nos van a permitir ser nosotros una buena persona que podamos testificar con autoridad moral. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Yo no recibí a Cristo antes porque el problema era yo, porque tenía muchas cosas que a mí me gustaban y que yo no quería dejar. Yo tenía tantas prácticas en mi vida, yo tenía tantas cosas que hacía en mi vida que me gustaban, pero yo no me había, oiga esto, pero yo no me había puesto a pensar que si yo conocía a Jesucristo, Cristo me iba a dar a mí mejores cosas que las que yo tenía. Te voy a decir una cosa. En la clase de mañana en el seminario vamos a explicar algo curioso, algo lindo, una frase preciosa que yo extraje de un libro. Y me gustó y lo escribí para poderlo compartir con los estudiantes, si no, le quiero dar a usted la primicia a ustedes. Cuando Dios nos quita a nosotros algo bueno, es porque nos va a dar algo mejor. Óigalo, entiéndalo y compréndalo. No patalee, no se aferre. Ay, pero mire, cuando Dios le quita a usted algo bueno, es porque le va a dar algo mejor. Ahora, yo no entendía. Como yo no conocía a Jesucristo, yo no sabía la capacidad, yo no sabía en la condición, yo no sabía el caudal de cosas que yo podía recibir, que yo iba a recibir si yo le entregaba mi corazón a Jesús. Por eso me aferraba a no perder lo bonito que tenía o las cosas que hacía. ¿Por qué? Porque creía que otras cosas como el Evangelio era privarme, era venir a un mundo de tristeza, era venir a un mundo de atraso, era venir a un mundo de anarquía, y no lo es. No lo es, al contrario, es un mundo de orden, es un mundo de felicidad, es un mundo de complacencia, es un mundo de paz, es una vida a todo dar. Por lo tanto, las personas que no aceptan a Jesucristo, las personas que no reciben a Jesús en su corazón, a la primera vez que se les confronta, a la primera vez que se les explica, no es que no lo hayan entendido. No, lo que pasa es que cuando usted los confronta, ellos dicen, oh, no, es que entonces esto me representa que tengo que dejar aquello. Representa que tengo que dejar lo otro. Representa que ya no voy a poder hacer. No, Jesucristo no viene a eso. Mire lo que dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, todo el que está acostumbrado, todo el que vive en la maldad, aborrece la luz. ¿Por qué? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por lo tanto, yo no recibí a Jesucristo porque di alguna anomalía en el Evangelio. Yo no recibí a Jesucristo a la primera de cambio porque di algunos defectos en los que lo predicaban. No, no. Yo no recibí a Jesucristo porque yo no quería verme expuesto a que Jesucristo viniera a ordenar el desorden que yo pensé que era lo feliz de mi vida. Por eso, muchas veces de nosotros, sin querer, empezamos a culpar a otras personas. Hay personas que decimos, es que mire, yo conozco unos vecinos que son cristianos, y si supiera usted cómo viven ellos. Es que yo tengo un compañero en el trabajo que es creyente, y si supiera usted la vida que lleva ese tipo. Si supiera usted los padres de los amigos, los padres de los amiguitos de mis hijos, si supiera usted cómo vive, y hacen alarde y andan haciendo promoción de que son cristianos y tienen un tremendo bumper sticker en su iglesia, de su iglesia en el carro, y tienen un pescadito y salen con una Biblia. Entonces, claro, son personas que andan viendo el comportamiento de los demás, pero saben que no aceptan a Jesucristo porque tienen cosas que no quisieran que fueran a ser reprendidas. A veces hay personas que lo que hacen, ah, yo no acepto a Cristo porque todos los predicadores son ladrones. Yo no acepto a Jesucristo porque todos los cristianos son hipócritas. ¿Sabe una cosa? Yo pienso, y lo pienso con todo el cariño del mundo y con el deseo más grande del corazón de que las personas que escuchan esta noche o por la radio o los hermanos que estamos aquí en esta noche, entendamos una cosa. Yo admiro y de veras que aplaudo a aquellas personas que sin tener que venir usted comprobarles con versículo aquí, versículo allá, y científicamente y comprobarle por acá, no hacen otra cosa más que ponerse en pie o levantar su mano y recibir a Cristo en su corazón. Y digo una cosa, dichosos ellos. Dichosos ellos porque se evitarán, pasarán de pasar una cantidad de problemas. Yo me recuerdo, yo tenía 12 años y medio, 13 años. Nosotros venimos prácticamente de un hogar cristiano. Mi abuelo era el primer cristiano de la casa. La Biblia que yo me traje a este país es una Biblia que fue usada por él desde el año 1957. Y siempre él traía o el devocional o la oración en los alimentos. Mi mamá no quería nada con Cristo, mi padre menos. Mis hermanas pues estaban en la edad de, ¿qué? 17, 18 años. ¿Qué iban a aceptar a Cristo si no se le iban todos los novios, pues? Entonces, claro, y hay muchas veces dicen, ay no, yo no voy, yo no me hago evangélica, porque para qué voy en las iglesias evangélicas, solo feos, ay sí, porque los guapos ya estamos casados, mamita, ¿viste? Esa es la gran diferencia, como dicen en el pueblo, ¿verdad? Entonces, claro, pero dichosos, Y yo me doy cuenta que yo tuve la oportunidad a edad de los 12 años y medio de recibir a Cristo en mi corazón. Me recuerdo que me abordaron, me recuerdo que me presentaron, me dijeron que Cristo tenía un plan para mi vida, me dijeron que la vida mía, me dijeron que mi adolescencia, que mi juventud no podía ser destruida, no podía ser arruinada, no podía ser echada a perder por las cosas que andaba haciendo. Y le voy a decir una cosa, los 4 años siguientes, de 13 a 17 años, fueron los peores años de mi vida hoy. Y contando también, a rascar un poquito los 18. Por eso aquellas personas que a la primera de cambio, por eso aquellas personas que al momento que escuchan en el nombre de Jesús y que Cristo le ama y por qué no le reciben su corazón y reciben a Cristo inmediatamente, son personas que pueden evitarse cantidades de problemas. Yo le hago una pregunta. Yo tuve este problema. El problema fui yo. Yo nunca le eché la culpa a los 3, 4, 5 pastores evangélicos de mi pueblo. Yo nunca critiqué a las 2 familias que pasaban todo. Mire, qué lindo era. Hermanos, se lo digo. Los que venimos de pueblo, los que venimos de rancho, sabemos lo que es esto, esta emoción, esta experiencia lindísima. La casa nuestra está en una esquina, ya el hermano Saldaña, el hermano Rudy, el hermano Adrián Ponchín, aunque el otro hermano no creo que sea tan cristiano para ir a Guatemala en este año con nosotros. Van a ir a conocer la casa. Y venían 2 familias, pero una familia que eran como 15 o 16. El culto comenzaba a las 7 de la noche, a las 6:40. Ya venían el papá, la esposa, los hijos, las esposas de los hijos, y venían los niños para atrás con linterna, con su Biblia y con panderetas. 5 minutos más tarde cruzaba por la otra esquina otra familia y todos iban hacia la iglesia. Gente impecable, gente súper bien comportados. En la escuela los mejores estudiantes, en los trabajos los mejores empleados, los vecinos los mejores del pueblo. Y saben una cosa, aún viendo todo esto, nunca me dieron ganas de aceptar a Jesús. ¿Sabe por qué? Es que no había otro problema. El problema era yo. El problema es que yo no quería dejar algunas cosas que yo estaba haciendo. Ahora, a mí me tomó mucho tiempo. A mí me tomaron 4 años y medio para poder reconocer que mi vida sin Cristo no se dirigía a otro lugar más que al patíbulo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Y a usted cuánto tiempo le tomó? ¿Usted fue menos difícil que yo? ¿Usted fue menos complicado que yo? ¿Usted fue una persona más accesible? ¿Usted fue una persona más inteligente que yo? Y usted, que viene acá y que lo ha hecho tantas veces, ha venido y ha repetido y ha estado, mi pregunta es, bueno, ¿y cuánto tiempo va a esperar si todavía no lo ha hecho? Usted que viene en esta noche, usted que vino en la mañana, tenemos 2 domingos, 3 domingos seguiditos, donde tenemos nosotros desde 8, 9 visitas todos los domingos en los cultos de la mañana. Tenemos visitas en el culto de la noche. Y no toda la gente que viene se convierte. Y yo me puedo dar cuenta porque no tienen Biblia. Me puedo dar cuenta porque no saben cantar. Me puedo dar cuenta porque no encuentran el libro. Entonces me doy cuenta que no son cristianos porque no conocen los libros de la Biblia. Bueno, hay un montón de hermanos que tampoco las conocen, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Aquí viene un problema. A esas personas le pregunto, ¿y usted cuánto tiempo va arriesgarse a pasar sin recibir a Jesús? Vamos con este caso y vea usted conmigo ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31 al 34. Ahora vamos con el segundo paso que todos los cristianos deseamos. Mire, los cristianos que conocemos a Jesús, los cristianos que no le ponemos ningún argumento a Cristo, los cristianos que no nos complicamos la vida, los cristianos que no venimos en ningún momento a hacer difícil la existencia del cristianismo. Vea usted conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31 al 34. Problemas para obedecer y bautizarse. Aquí sí puedo decirle una cosa. Aquí sí puedo decirle que yo no tuve ningún problema con esto. Y le voy a narrar cómo fue lo que sucedió mi conversión y lo que sucedió después de mi conversión. Porque puede ser que le ayude. O puede ser que tal vez empiece a reforzar esa tantita pena que usted tiene para hacerlo. Ok, fíjese. Capítulo 16, versículo 31 al 34. ¿Cuándo debo de bautizarme? ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder yo pasar por las aguas como lo hizo la hermana Loera, como lo hizo la hermanita González, como lo hicieron los hermanos del mes pasado, como lo hemos hecho cientos y ya miles de hermanos acá en nuestra iglesia? Ahora, ve usted el 31-34. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él, ¿con quiénes? Con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Voy, quizá ahora ya salimos de este atolladero, de este problema de la conversión. Ahora, hermano, ¿qué batallamos nosotros los pastores? ¿Qué problema nosotros tenemos que enfrentarnos con personas que se resisten, con personas que nos exigen, con personas que demandan pruebas, que demandan? Y hay personas que creen que si nosotros bautizamos personas, nosotros vamos a ganar algo extra. Como que si fuera que estamos vendiendo un chivo 25 por cabeza, ¿verdad? Como que si cada por bautizado a nosotros nos llegaran a pagar más. Hermano, este es un paso que todos los cristianos tenemos que dar. ¿Cuáles son las objeciones? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las trabas que muchos de nosotros ponemos? Le voy a mencionar algunas cuantas, pero ahora le voy a decir esto. Afortunadamente, en este caso, yo no tuve problema. Yo me convertí el día 13 de febrero del año 1982. Pasado mañana, el miércoles, yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana, como lo he hecho los últimos 25 años de mi vida. Agarro mi Biblia, agarro el Salmo 32 y lo he leído 25 veces. El día miércoles, si Dios me permite y me da vida, será la 26 vez que yo voy a leer ese Salmo. Me hinco en mi sala, nunca salgo a ningún lugar, estoy toda la vida a esa hora, a las 4 de la mañana, en mi casa, y oro y le doy gracias al Señor por aquel momento maravilloso en el cual me rescató, en el cual momento me dio la vida eterna, el perdón de mis pecados, y Él inscribió mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Después de eso yo oro y empiezo a hacer, ahí sí que como la Gloria Trevi, el recuento de los daños, ¿verdad? Empiezo a hacer todas aquellas cosas y ponerlas en la balanza, las cosas que más o menos empecé a hacer bien y aquellas cosas malas que yo mismo me avergüenzo de haberlas hecho. Entonces, 15 minutos, 20 minutos y regreso a mi cama y sigo durmiendo hasta que me da la hora de levantarme. Pero cuando yo espero que sea más o menos las 8:30, 9 de la mañana, hora de California, yo llamo a mi amigo, al que me trajo aquí a los Estados Unidos. Y lo llamo para agradecerle y decirle gracias por la confianza, gracias por haberme abierto las puertas, gracias por haberme traído a este país, gracias por haberme dado tu casa, gracias por haberme dado trabajo, gracias por haberme dado comida, y no se me olvida nunca en la vida y nunca se me olvidará. Pero ese día, yo me recuerdo que llegué de Guatemala directamente a Miami, Miami a San Francisco. Cuando yo llego al primer apartamento donde yo me iba a quedar, abro mi valija, y en la valija estaba una Biblia, que era la Biblia que le estoy hablando de mi abuelo. Agarro mi Biblia y venía una nota en el libro de Job. Y creí que había puesto esa nota en ese libro porque pensé que ahí tenía que comenzar a leer la Biblia. Quizá por casualidad abrió la Biblia y ahí la metió. Y yo comencé a leer la Escritura. Pero ¿qué fue lo que sucedió? No me lo va a creer. En menos de 2 semanas, empezó una desesperación tremenda. Empezó una desesperación, pero incontenible en mi vida. Yo después de terminar de leer el libro de Job, me meto en el libro de los Salmos, y un día, yo nunca había hablado como se ora o como oro ahora, pues es a través de la confianza y a través de los años, a través de la relación que se desata con Jesús. Y entonces, comienzo yo y le digo: Señor, yo necesito una iglesia. Yo necesito congregarme. Yo no sabía la diferencia entre lo que es la iglesia bautista, la pentecostal, la metodista. Yo no sabía la presbiteriana, los mormones, los testigos. Me hubiera gustado los mormones porque dice que 7 mujeres puede tener uno, pues, ¿verdad? Entonces, vaya, y entonces, vaya, sucedió, pero yo no sabía. Y esa noche, yo le digo al Señor: Señor, mañana yo necesito salir a la calle y la primera iglesia que yo encuentre, en esa me meto. Hermano, para hacerle la historia larga, corta, era un martes en la noche, era semana de oración de misiones foráneas de la Convención Bautista del Sur, y yo paso a la primera iglesia Bautista del Sur en español y dije: Señor, no puedes hablarme más claro. Le voy a decir una cosa, esa fue mi iglesia siempre. Yo nunca anduve brincando de iglesia en iglesia. Fue mi iglesia hasta que yo salí de esa iglesia a pastorear otra iglesia. Si el Señor no me hubiera, oiga esto, pastor, y oiga esto, hermano, si el Señor no me hubiera llamado al ministerio pastoral, que no le quepa la menor duda que yo tendría 26 años de ser miembro de esa iglesia. Yo no andando brincando de congregación en congregación. El Señor, entro yo el martes, no había culto, el día miércoles es el culto de oración, el pastor me presenta, me dice: quiero hablar con usted, mañana jueves a las 3 de la tarde, a las 2:45 estaba yo ahí. La primera entrevista, me dijo: ¿de dónde viene? De Guatemala. ¿Usted ya recibió a Cristo? Sí, pastor. ¿Usted ya se bautizó? Sí, me dijo. ¿Cuándo? Cuando tenía como 3 meses. Le dije: ah, no, me dijo, espéreme, me dijo, le voy a explicar, me dijo. Entonces me empezó a explicar, y me dice: ¿hay bautizos? ¿Cuándo? Le dije: el domingo, le dije. El domingo en la noche, ese domingo me bautizó porque era la cena del Señor. Recién uno llegado, así mojadito como llegué yo, así indocumentado, ilegal como llegué, que no me avergüenzo de eso, esa es la realidad. Llegamos en esa condición y yo me recuerdo que comía una vez al día un burrito, así, mire. Yo llegaba a la taquería San José en San Francisco y le decía al Señor del taco: quítele carne y échele más arroz y frijoles para que amarre bien. Y aprovechaba yo de que fuera lo más tarde posible para poder comer y almorzar. Y ese día, después del culto, el pastor dijo: mire, después del culto siempre pasaba, compraba mi burrito y me iba a mi casa y regresaba. Y el pastor dijo: hoy tenemos la cena del Señor. Ya se me hizo, dije yo, ¿verdad? Hoy me ahorro el día de la comida, dije. Y no desayuné, y no comí, y no almorcé. Y a las 7 de la noche, la cena. Hoy sí, dije, hoy, atáscate, Matías, que no hay de esto todos los días, ¿verdad? Y cuando llego a la mesa, el Señor, así, el panito chiquito, ¿verdad? Y la copita de vino. ¡Qué terrible! Fue horrible, como dice, ¿verdad? Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió? Ese día yo me bauticé. Y le dije al pastor: ¿cómo quisiera que mi madre, y cómo quisiera que la mujer que a mí me llevó a los pies de Jesucristo, estuviera presente? Fuimos solamente 3 personas, por eso hermanita González, por eso hermanita Loera, y los que han tocado bautizarse muchas veces en pareja o solos, no se sientan más. Esa vez solamente 2 personas más y su servidor. En una noche de febrero, marzo del año 1982, fría, San Francisco, también nos bautizamos. Yo le hago una pregunta: mi distinguido, mi apreciado, mi muy emancipado, mi muy honorable hermano, ¿y a usted cuánto tiempo le ha tomado bautizarse y no lo hace? ¿A usted cuánto tiempo más tiene que pasar para obedecerle a Jesús? Usted no tiene que obedecer al pastor, usted no tiene que obedecer a los hermanos, no lo haga porque otro lo hizo. Esto es un acto que está aquí adentro de nuestro corazón, que nos dice que es la decisión que yo tengo que tomar. Afortunadamente yo no experimenté ese problema que muchos han tenido. Creo que el bautismo es solemne y debe ser tomado por la iglesia como una celebración. El simbolismo, el acto del bautismo, representa que nosotros hemos muerto al pecado y hemos sido sepultados. Por eso la explicación: sepultado con Cristo y resucitado con Cristo para una nueva vida. Es un acto solemne. Hay personas que no se bautizan porque dicen: es que no estoy preparado. Hay personas que no se bautizan porque dicen, porque empiezan a fijarse en los otros que ya se bautizaron y viven mal. Es que mira fulana, y ella es bautizada, y mira cómo vive. Nosotros no podemos fijarnos en la conducta o en el estilo de vida de otra persona. Es una decisión muy personal. Otros no lo hacen porque simple y sencillamente piensan que van a tener un compromiso con la iglesia. Aquí hay una familia entera. El hermano Javier, su distinguida esposa y su hijita han venido a la iglesia desde que llegaron, llegaron para quedarse. Los hermanos se bautizaron. Yo quisiera que usted, los que no lo conocen, o los que se han acercado a él últimamente, o los que han llegado por primera vez a la iglesia, pregúntele si la iglesia tiene injerencia, si la iglesia controla, si la iglesia domina a aquellos que se han bautizado. No, nosotros no queremos hacer esto. Es cierto que se escucha por ahí Y lo digo con mucha pena. ¿Sabía usted que hay iglesias donde usted no llega ese domingo a la iglesia, el domingo siguiente lo buscan, el día lunes siguiente lo buscan, pero no porque no llegó, sino porque no dio de sus diezmos? ¿Sabía usted que si usted vino esta noche y usted no entregó su sobrecito, sus diezmos, mañana pasa el pastor para recogerlos? Así es como muchas iglesias operan. Así es como mucha congregación. Acá no. Aquí nosotros nos molestamos a ver que se va a bautizar, amén. Que no se va a bautizar, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que no va a... No se preocupe. Gloria a Dios, no necesitamos. Gloria a Dios, el Señor es tan bueno que siempre nos prospera y nos bendice, aún a pesar de la gente que compone nuestra congregación. Ahora venga conmigo y por esto empezamos a terminar. Segunda carta a los Tesalonicenses. El problema soy yo. ¿Se da cuenta que el problema no es el pastor, el problema no es el agua, el problema es que no entiendo, el problema es que no estoy preparado, el problema es que, mira, fulano, no, el problema soy yo. El problema soy yo. Y con esto empezamos a terminar. Para aquellas personas que no asisten regularmente a los cultos de su iglesia. Para aquellas personas que ya se mal acostumbraron. Para aquellas personas, y nosotros no podemos decir otra cosa, que estamos muy contentos, muy orgullosos, que somos una iglesia acá en la ciudad, donde es muy raro que iglesias puedan competir con nosotros con las cantidades de personas que tenemos los domingos en la noche. Cantidades de personas que tenemos los miércoles que vienen a orar, que vienen al estudio bíblico. Esto, otras iglesias lo quisieran, que pudiera repetirse esto en su iglesia. Pero atacando, si hubiera una persona que, como tristemente no vino, porque no es su costumbre de asistir regularmente a los cultos de su iglesia, ¿en qué condiciones? Y por eso pasé al hermano Mondragón, al hermano Juan Pérez, al hermano Méndez, a los hermanos González, al hermano Gilberto, los hermanos que pasaron, hermano Lázaro, para que pasaran a demostrarnos a nosotros mismos que en la situación y en las circunstancias que ellos viven allá en Matamoros, en medio de esta guerra que se está llevando, en medio de esta crisis de inseguridad, de tanto vandalismo, ellos no están en su casa. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 4, ellos están en su iglesia. Ay, hermanos, si esto pasara aquí en Bronville, uy, hermanos, estuviéramos en la casa, no saldríamos, no nos moveríamos, no hiciéramos, no fuéramos a trabajar. ¿Sabe? Yo conozco muy bien este pueblo, pueblo de sacatones. Cualquier cosa nos mete a nosotros, cualquier cosa nos llena de miedo. Estos son paladines, estos son héroes, gente maravillosa. Que yo no creo, oiga esto, no creo que en realidad estas personas no vayan a ver algún día con sus propios ojos y a palpar y a sentir la paz que desean para su pueblo. Yo quisiera preguntar y averígüelo, si hay otra iglesia en la ciudad que esté haciendo lo que nosotros estamos haciendo, orar todos los días que lo hacemos por Matamoros. Mire, el apóstol San Pablo escribe a los Tesalonicenses en el capítulo 1, en la segunda, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire lo que dice el 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué dice? Persecuciones y tribulaciones, ¿qué? Que soportáis. ¿Sabe usted cuál era el contexto histórico? ¿Sabe usted cuál era el entorno? ¿Sabe usted cuál era la situación que vivían los hermanos de Tesalónica? Nerón era el emperador. Había persecución contra la iglesia. Todo tipo llamado cristiano era acosado, era muerto, era puesto en la prisión. Mataban a sus esposas, a sus hijos, quitaban sus propiedades por haber reclamado que eran cristianos. Y en medio de ese ambiente, y en medio de ese estilo de vida, la iglesia de Tesalónica empezó a crecer en una forma sin precedentes. ¿Por qué no asistimos regularmente a los cultos de nuestra iglesia? Déjeme decir una cosa. Cuando a veces hasta cerramos los ojitos para dar testimonio, cuando a veces cuando hasta nos atragantamos cuando estamos hablando, cuando queremos fingir con esas lágrimas de cocodrilo, le voy a decir una cosa. La gente, we don't believe you. They don't believe me. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. No asistimos a los cultos regularmente. No, no, estás en el corazón. No se importa. Mentiras. No vengamos con exageraciones. Cristo no es lo primero en la vida. Nosotros no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Mentiras. Estos hermanos padecían de persecución y la fe de ellos iba creciendo. Pero nosotros siempre tenemos una excusa. Nosotros siempre un contratiempo. Para todos los cultos siempre encontramos algo para justificar nuestro desvío. Mis amigos en la cárcel, y con esto yo quiero terminar. Mis amigos en la cárcel, y va para ellos mi cariño, sé que escuchan las sermones, sé que ellos escuchan los CDs, ellos se les llevan los bosquejos y todo. Mis amigos en la cárcel, ahí en el Cerezo, ellos no faltan a ningún culto, si no pregúntele hermano Mondragón. Todos los reos, todas las damas, todos los jueves están esperando que llegue el pastor. Y solamente porque llegue el pastor, ellos tienen cultos todos los días. Ellos tienen cultos todos los días. Y el jueves y el domingo tienen cultos, dos cultos en cada día. La pregunta, ay, ¿no se cansarán? No tienen otra opción. No tienen otra alternativa. O estás en el culto o te vas a tu celda. Ellos han sido inteligentes. Han ocupado la mejor parte. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Próximo domingo, ¿se da cuenta? El problema no es su pastor. El problema no son los vecinos. No, el problema no es el Evangelio. El problema no es la Biblia. El problema no es que entiende, no es que entiende. The problem is you. El problema es usted. Arreglémoslo. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué tanta complicación? ¿Para qué tanto autoengaño? Si nos hemos dado cuenta, Señor, de que en realidad el problema somos nosotros. Si en realidad queremos un mundo mejor. Si en realidad queremos una iglesia mejor. Si en realidad queremos un país mejor. Si en realidad queremos una sociedad mejor. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Llévanos a casa, Padre bendito, con tu paz y con tu bendición. Pero en esta noche, ahí donde estamos, sin poder terminar y sin dejar de pasar por alto el encuentro más importante y la oportunidad más linda a todos aquellos que hemos venido en esta noche, pero especialmente a usted que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, usted que todavía no le conoce como su Señor y su Salvador, usted que todavía no le ha rendido a Él su vida, no le ha invitado para que sea el Señor y Salvador suyo ahí donde usted está. Déjeme decirle que Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde usted se encuentra con sus ojos cerrados y con su rostro inclinado, repita conmigo esta oración adentro de su corazón, adentro de su mente sin que nadie le escuche. Y dígale así a Jesucristo: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a darte gracias y me doy cuenta que he sido yo el que he rechazado. He sido yo la que no he querido. He sido yo el que no ha querido aceptarte. Y ahora reconozco que te necesito más que nunca en la vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me puedas tú, Señor, a mí dar la seguridad de la vida eterna y la garantía de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está, le voy a suplicar que si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, yo le voy a suplicar que levante su mano. Nadie le ve en esta noche, ahí donde está. Si usted ha orado conmigo, si usted ha repetido conmigo esta oración en esta noche, ahí donde está. Si usted no oró, no hay ningún problema. Pero si usted repitió la oración conmigo, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, una persona en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.